Vamos a estudiar la palabra de Dios después de haber orado. Espero que haya orado con fe. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios. Hay mucha necesidad en la iglesia. Y Dios conoce también cada una de las necesidades. Así que vamos a tratar la manera de encontrar al Señor. Vamos a leer la Biblia, váyase a Salmos, búsqueme Salmos, capítulo 34, Salmos 34, versículo 4 y 5. ¿Qué le parece si buscamos al Señor? Ya lo buscamos en oración. Y bueno, para eso está la palabra también. Salmos, capítulo 34, versículo 4 y 5. Vamos a leer la palabra de Dios. Usted en casa también que nos está sintonizando. Espero que esté conectado también y que esté aprendiendo. Busque ahí en su Biblia. Vamos a leerlo todos juntos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Salmo 34:4: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. Hoy te pedimos, Señor, al abrir nuestra boca nos sea dada palabra también para dar a conocer de parte suya, Señor, el misterio del Evangelio. Conoce las necesidades que hay, Señor, en la iglesia, en tu pueblo. Tú conoces, Señor, esas enfermedades. Tú conoces, Señor, esas dolencias y esas preocupaciones. Ahora, mi Dios, nosotros venimos a buscarte, esperando, Señor, encontrarte y esperando también encontrar una respuesta a nuestras interrogantes y a nuestras necesidades. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para los que no tienen Biblia, ahí se la van a estar pasando. Yo quiero hablarles un poco de lo que el escritor del Salmos, el escritor de este Salmo, estaba sintiendo. Quiero hablarles un poco de esta situación que él estaba viviendo y esperando también que nosotros podamos reconocer el poder de Dios y que podamos ver también la mano poderosa de Dios en nuestras vidas. Yo le he titulado a este mensaje, más que un mensaje, creo que va a ser una pequeña meditación. Yo quiero que todos nos concentremos y tengamos una pequeña meditación en la palabra de Dios. Entonces, pero le he puesto un título yo a esto, y le he puesto Lo encontré. Lo encontré. Cuando nosotros perdemos algo, ¿verdad que nos desesperamos buscando esos 10 euros que se nos perdieron y no lo encontramos? Esa cadena de oro que no lo encontramos y echamos la culpa a todo el mundo que vive en casa. Pero cuando lo encontramos, ¿qué hacemos? Viene alegría, ¿verdad? Ya no viene esa tristeza. Quizás nosotros andamos perdidos en el mundo y quizás no hemos encontrado lo que realmente andamos buscando, que es a Dios. A lo mejor quizás no lo hemos encontrado todavía. Pero yo le garantizo que El día que usted lo encuentre, se va a sentir alegre y va a sentir una felicidad en su corazón. Tanta va a ser la felicidad que le pueden venir problemas, dificultades, y usted no las va a sentir. ¿Por qué? Porque va a poder más la alegría que hay en usted. Yo quiero que en esta noche meditemos en estos dos salmos, 4 y 5. Yo quiero irme a lo que dice la palabra de Dios. En el versículo 4 dice: busqué a Jehová. ¿A quién buscó? A Jehová. No quiero ser quizás duro en la palabra, pero pongámonos a pensar nosotros, ¿qué andamos buscando nosotros en nuestra vida? ¿Qué buscamos? Meditemos un poco y pensemos, ¿qué buscamos? Mira, hermano, estamos viviendo momentos difíciles. Estamos viviendo momentos críticos a nivel mundial. Y estamos perdiendo el tiempo en andar buscando cosas que quizás las vamos a tener un día, pero no las vamos a tener para siempre. Y estamos haciendo a un lado a Dios, que a Él sí lo vamos a tener para siempre. Hay muchos que andamos buscando otras cosas, que nos olvidamos de Dios. Y si no, mire a su alrededor, la gente no quiere venir a orar, hermano. Yo siempre lo he dicho, a mí no me hace problema. El problema lo hacemos nosotros mismos. Porque si yo no busco a Dios, ¿quién pierde? ¿Dios o yo? Si me le quitan eco, lo oigo bastante. Entonces, si yo no vengo a buscar a Dios, ¿quién pierde? Es que Dios nunca ha perdido ni una. Dios nunca ha perdido, nunca la va a perder. Nunca va a perder una batalla. Porque Él es Dios victorioso. Entonces, ¿quiénes salen perdiendo? Y yo quiero que hagamos dos preguntas acá en esta primera parte. Cuando el salmista dice, busqué a Jehová, viene la primera pregunta: ¿para qué buscar a Dios? La gente se pregunta, ¿para qué voy a buscar a Dios? Si de todos modos me voy a morir. Pero es que hay una diferencia en morir con Cristo y morir sin Cristo. Hay una gran diferencia. Usted, amigo y hermano que nos está sintonizando en las redes sociales, hay una gran diferencia. Morir sin Cristo y morir con Cristo. Pero la pregunta la podemos responder también acá. ¿Para qué estaba buscando David? Porque fue el escritor de este salmo. David, ¿ustedes conocen quién fue David? Fue un rey. Y si nos ponemos en los zapatos o en los pantalones de un rey lo tiene todo, hombre, no necesita de nada. Tiene plata, tiene... Bueno, ¿qué es lo que no tiene? Cae enfermo, bueno, está todo el mundo que quiere ayudar, ¿verdad? Para que se sane. Peor si es buena gente el muchacho, ¿verdad? Con más justa razón, pues, se le ayuda a ese señor, porque se ha portado bien con la gente. ¿Quién era David? Un rey. Yo quiero que veamos esa enseñanza que nos está dejando acá. Ese rey, andaba buscando a Dios. Y nosotros, y ojo, yo quiero que veamos algo un poquito más allá.
ese rey que era amigo de Dios. Porque fue el único hombre que Dios lo consideró su amigo. A David. Que cualquiera puede decir, no hombre, yo me las puedo con el Señor, ¿verdad? Ah, no hombre, si es que yo soy, ¿verdad? Si es que yo solo muevo los dedos y ya el Señor ya viene, ¿verdad? Momento, no. Ese rey David andaba buscando a Dios. Y por eso la pregunta, ¿para qué andaba buscando a Dios? ¿Podemos respondernos nosotros la pregunta? ¿Podemos respondernos la pregunta, ¿para qué David andaba buscando a Dios? La pregunta la podemos encontrar más adelantito, cuando él dice que lo libró de temores. ¡Ah! Entonces necesitaba ayuda. ¿Qué necesitaba David? Ayuda. Entonces podemos responder, ¿para qué buscaba a Dios? ¿Para qué voy a buscar yo a Dios? ¿Para qué? Para que me ayude. Mire, hermano, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas, ¿cierto o no? Todos estamos acostumbrados a hacer nuestras cosas. Solo los jóvenes de hoy día no, ¿verdad? Él quiere que le hagan todo. Pero bueno, es punto y aparte. Pero la gran mayoría de mayores estamos acostumbrados de hacer nuestras cosas, ¿sí o no? Y pensamos que somos capaces de poder resolver cualquier cosa. Pero aquí viene el punto. ¿Y qué hay de aquellas cosas que yo no puedo resolver porque no están al alcance de mi mano? ¿Qué hay de esas cosas? Ah, ¿cómo me siento yo ahí? Me siento impotente. Me siento con manos atadas porque no puedo, no está al alcance. Puedo cuidar a mis hijos, puedo ir a trabajar por mis hijos, puedo hacer muchas cosas, pero cuando se viene algo que yo no puedo, hermano, me frustro. Me preocupo. Entonces, ahí es donde yo tengo que buscar a Dios. Entonces, ¿para qué buscar a Dios? Para que me ayude. Si como David era gran amigo de Dios, él buscaba a Dios para hablar con Él. Para hablar con Él. A mí me gusta cuando encuentro a aquellas personas en donde hablamos cosas, pongámosle cosas cristianas o cosas quizás del mundo, pero tratamos la manera de buscarle o de encontrar una solución a ese problema. A mí me encanta, fíjense. Porque significa que juntos podemos salir. Estoy hablando de amigos. O imagínese Dios, hermano. ¿Para qué voy a buscar a Dios entonces, pues? Bueno, yo voy a buscar a Dios para hablar con Él. ¿Para qué? Ajá. ¿Y a cuánto nos gusta hablar con Dios? Es que hemos perdido eso, hermano. Un viernes de oración, un viernes de oración, somos pocos los que venimos. Este día, hermano, yo creo que lo deberíamos de dedicar para hablar con Dios, ¿sí o no? No estoy diciendo que solo los viernes. No, todos los días son buenos para hablar con Dios, pero aquí venimos y nos reunimos, hermano. ¿Y quién hace o no? Intercedemos los unos por los otros. Hoy este día están operando a una mi prima y mi sobrina me piden oración por ella. Yo tengo fe que va a salir de eso. Yo tengo fe. Pero yo quiero que también los demás tengamos fe. Porque yo tengo fe, hermano. Porque la fe mueve montaña. Entonces yo voy a venir a hablar con el Señor y le voy a decir: Señor, yo ya no puedo salir, yo no puedo estar en esta situación, yo ya no aguanto este momento, yo estoy, está fuera de mi alcance. Necesito tu ayuda. Entonces yo tengo que buscar a Dios para eso, para hablar con Dios, para pedirle consejo. El mejor consejo no viene de un amigo, inclusive de mamá no viene un mejor consejo. Porque hay muchas madres y muchos padres que le alcahueteamos mucho a los hijos. Mamá, me gusta Chepe los palotes. Ay, vaya pues, hija. Alcahueteamos las cosas. No le estamos dando buenos consejos a nuestros hijos. Pero Dios sí. Dios nos da buenos consejos. Entonces yo voy a venir a buscar a Dios para encontrar esos consejos. ¿Por qué, hermano? Porque yo lo necesito. ¿O acaso usted no necesita un consejo? ¿O acaso usted está haciendo algo y usted piensa que está haciendo bien la cosa y cuando se le traban las carretas, ahí necesita alguien que le diga: mira, no lo hagas así, hacerlo de esta manera? Un consejo. ¿Y qué tal si buscamos a Dios para que Dios nos venga a dar ese consejo? Yo se lo estoy dejando en su corazón, porque yo quiero que en esta noche reflexionemos. Por eso le dije, más que un sermón, una reflexión. Reflexionemos en lo que es la palabra de Dios y tratemos la manera de buscar a Dios. Le dije dos preguntas, no vamos a hacer, ¿verdad? La primera es: ¿para qué buscar a Dios? Aquí viene la segunda: ¿por qué buscar a Dios? Son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué buscar a Dios? Veamos ahí, hermano. Tratemos la manera de descifrar lo que estaba sintiendo quizás David. ¿Se ha puesto a pensar cómo estaba David? Estaba solo. ¿Cómo estaba? Solo. Y cuando digo solo, un rey que esté solo, su gente se le había ido. Y si no, vaya a leer, hermano, primer libro y segundo libro de Samuel. Vaya a leerlo todo. Allí está toda la vida de David. Y los salmos fueron escritos en los peores momentos que estaba viviendo David. No en los mejores momentos. En los mejores momentos escribió algunos salmos, sí. Escribió muchos salmos, sí, pero la gran mayoría de salmos, si usted ve, es de preocupación, de aflicción, de enfermedad, de que lo andaban siguiendo, de que lo querían matar, de que estaba solo. Usted va a ver todos los salmos así. Entonces, ¿por qué buscar a Dios? Porque estoy solo. Porque mi familia me ha abandonado. Porque mis amigos ya no quieren saber nada de mí. Porque los hermanos de la iglesia ya ni se acuerdan que existo. Porque el pastor ni me llama. Ay, hermano. Ahí sí vamos de perder, ¿verdad? ¿Ah? Muchos se sienten solos. Pero déjeme decirle una cosa. Aquí, en las cosas de Dios, voy a ser un poquito duro en esto, en las cosas de Dios, no hay familia, no hay amigo, no hay padre, no hay pastores, no hay hermanos. Aquí solamente está Dios con nosotros. Y es más que suficiente, más que suficiente. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pues nadie. Que se me venga todo encima, que se me venga. Dios está conmigo. Esa era la fe que tenía David. Pero él no dejó de buscar a Dios. No dijo: yo lo voy a buscar porque yo ahorita estoy solo. Entonces, ¿por qué buscar a Dios? Estoy solo. En los momentos de soledad, busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Porque necesito ayuda. Por eso voy a buscar a Dios. Necesito ayuda. ¿Por qué más? Me siento perdido. Me siento angustiado. Me siento triste. ¿A cuánto nos viene la tristeza, hermano? Encima. No me diga que no, hermano. Esta pandemia viene a poner triste a todo medio mundo. A todo medio mundo. Y más aún para los que han perdido un ser querido por medio de esta pandemia. Debemos de entender que la palabra de Dios dice que el morir es ganancia. Entonces, si yo me muero, mi familia tiene que estar alegre porque yo ya me fui ¿a dónde? ¿A un mal lugar? No, porque si tengo a Cristo en mi corazón, no me voy a ir a un mal lugar. Me voy a ir a un mejor lugar. Yo tengo que aplaudir al Señor. ¡Wow! Mi mamá se murió. ¡Qué bendito sea el Señor! Pastor, ya no aguantaba a su mamá. No, no la quería ver sufrir. No la quería ver sufrir. La señora venía temblorosa muchas veces que venía de diálisis. Ustedes no saben qué significa esa diálisis, hermano. Yo lo viví con mi mamá 3 años. Yo veía a mi mamá llorando ella solita. Cuando yo llegaba, medio se secaba las lágrimas. ¿Qué tenés, mamá? Nada. Algunos que la conocieron, le vieron el bracito como lo tenía. A mí, eso a mí me daba, no, hermano. Sí, para estar así, no. Y créame, créame. Oiga lo que le voy a decir. Mis oraciones todos los días. Yo le he dicho que todos los días oro al Señor antes de ir a trabajar. Me subo al carro, enciendo el carro. Y lo primero que yo hago con el carro encendido es orarle al Señor. Y le digo, Señor, cuídame, protege. Esta es la oración que yo tengo todos los días. Cuídame, protégeme de cualquier accidente, de policía. Que pueda salir temprano para poder venir al culto. Aunque si no es día de culto, le digo para poder venir temprano y estar en la casa tranquilo. Y ahí le agregaba la oración de mi mamá. Le decía, Señor, si es tu voluntad que mi mamá se sane, y si no, llévatela. Cualquiera puede decir que soy duro, ¿verdad? Porque yo no quiero que ella esté sufriendo. Y la otra oración que yo le agregaba era, si es tu voluntad, porque le estaba haciendo los documentos y nunca le salían esos documentos, para meterla en lista de espera para un trasplante de riñón. Pero le decía yo al Señor, Señor, permite que ella tenga los documentos para que tenga oportunidad de hacerle un trasplante de riñón. Pero al mismo tiempo me acordaba, Señor, pero no sé si va a aguantar un trasplante. Entonces la situación estaba bien complicada, hermano. Amén. Por eso mis oraciones eran estas. Yo le decía al Señor, sanala, si es tu voluntad, sanala o llévate. Yo no aguanto que ella esté sufriendo. Porque me volvería egoísta yo decirle, Señor, déjame a mi mamá hasta que esté bien viejita. Y la pobre viejita que ni subir las gradas puede. Yo quiero que usted ponga a pensar, el morir es ganancia. Y muchos están tristes ahorita porque han perdido un ser querido en esta pandemia. Dele gracias a Dios que ya no está sufriendo acá en este mundo. Porque ahorita estamos sufriendo nosotros con esta mascarilla que andamos todo el día. Yo no sé si usted sufre, pero yo sufro. Andar con miedo, hermano. Entonces, ¿por qué buscar a Dios? Me siento triste, hermano. Porque me siento triste. Usted no sabe la tristeza que yo siento. Tampoco yo sé la tristeza que usted siente. Pero usted está triste quizás ahorita, o quizás ha estado triste el día de ayer, o la semana pasada, o el mes pasado, ha estado triste. Yo no sé. Cualquiera puede decir, al pastor le es fácil venir a hablar, a gritar aquí. No, hermano, yo me estoy poniendo también en sus zapatos, porque yo he vivido situaciones difíciles donde he llorado, aunque dice el dicho que los hombres no deben llorar. Usted me ve aquí, hermano, como que soy payaso. Pero usted no sabe, hermano. Y ni mi familia sabe. Voy a preguntarle a mi familia. No, a mi papá. Ya. No, pero solo yo sé lo que siento por dentro. Solo yo sé, hermano. ¿Te crees que la muerte de mi mamá no me cayó así? Ah, ¿verdad? En el momento bien galán, ¿verdad? Ah, no, hermano. No. Cada quien sabe lo que siente. Entonces, dígame usted, hermano, ¿voy a buscar a Dios o no? Yo con más ganas lo voy a buscar. Usted no sé. O los que nos están viendo a través de redes sociales, no sé. Pero yo con más ganas lo voy a buscar. Porque en los momentos difíciles es donde más tengo que buscar a Dios. No tiene que ser lo contrario. La gente hace el contrario. Actúa diferente. Cuando está en problemas, se aleja de Dios. Cuando está bien, bien, ahí buscamos a Dios. No, hermano. Es que a Dios tenemos que buscarlo siempre. Todos los días. Estoy bien o no estoy bien. Me han pagado o no me han pagado. Yo tengo que buscarlo. Tenga comida o no tengo comida. Yo tengo que buscarlo. Esté enfermo o no esté enfermo. Tengo que buscarlo. Porque es de todos los días la búsqueda. Entonces, ¿por qué voy a buscar a Dios yo? Porque estoy triste. David no sabía qué hacer, hermano. No sabía qué hacer. Estaba perdido. ¿Perdido por qué? Porque estaba desesperado. Mi hermano, una persona desesperada hace locuras. ¿No ha visto usted una persona desesperada? Quítese, hermano, porque está aventando todo. Hasta el televisor que compró ayer ya lo quebró. Aunque si después se va a arrepentir, ¿verdad? Está desesperado. Y hay que entenderlo. Mejor cállese, no diga nada. Salga, se vaya a tomarse un café. Tranquilo. Usted no diga nada. Póngase audífono. Escuche música cristiana. Lea la Biblia. Pues si no, lo va a contagiar a usted. Entonces, hemos visto, buscar a Dios, ¿para qué y por qué? Y dice ahí más adelante, estaba hablando David, busqué a Jehová, oiga qué lindo. Y él me oyó. Y él me... Yo quiero que en esta noche, todos los que hemos hecho oración, tengamos esa fe que Dios nos ha escuchado. Incluso los que nos están viendo a través de la transmisión, crea que Dios lo ha escuchado. Porque si usted no cree, hermano, bueno, no sé para dónde voy. ¿Qué escuchó Dios de David? ¿Qué escuchó Dios de David? Sus quejas. Sus gritos, sus lamentos, ¡ah! Pero también sus enojos. Sus enojos. Porque Dios escucha todo. Estaba escuchando todo. Dios no te va a ignorar. Dios no te va a ignorar. Dios siempre va a estar pendiente de ti si le crees a Él. Si le crees a Él. Y dice más adelante, y me libró de todos mis temores. Este era el problema que tenía David. Este era el problema que tenía David. Por eso es que David estaba buscando ¿a quién? A Dios. Y Dios lo escuchó. Porque aquí él mismo está diciendo, está declarando que lo libró. Ahora, pongámonos a pensar un momentito. Reflexionemos un poquito. Dios te libra de temores, el libro de temores a David. ¿A qué le tenía miedo David? ¿A qué le tenía miedo? ¿A morir? Puede ser. Puede ser. Ese era el miedo que él tenía. Ese era el temor que tenía. ¿A qué le tenía miedo, temor? ¿A dejar a su familia? ¿Usted, padre de familia, no se ha puesto a pensar si usted muere, cómo van a quedar sus hijos? Huérfano. ¿A qué le tenía miedo? No hablemos de cosas materiales, no. Ah, yo tengo miedo de dejar mi televisor, pastor. No, hombre, no, no, hombre. No caigamos en esas niñerías. No sé si me explico. O sea, esto va un poquito más allá. ¿Entienden? Por eso digo que los temores de David no era dejar el reinado. No. Porque él había llegado ahí por Dios. Y si él llegó por Dios, Dios también se lo podía quitar. ¿Y cuál es el problema? Él no anhelaba un reinado, un poderío. Él no reinaba eso. No anhelaba eso. No. Si es más, a David lo ungieron como rey cuando estaba en función otro rey. Y él no quiso tomar el lugar que todavía estaba ocupando otra persona. No, dijo, no, ahí está él, ahí está Saúl, que reine él, y yo todavía, sí, es cierto, ya soy rey porque ya me ungieron rey, pero todo a su tiempo, yo no, tranquilo. Entonces yo puedo decir de que no eran esos los temores de David. Los temores de David eran más allá. Por eso yo pienso que tal vez era la muerte quizás. No había hecho lo suficiente para Dios como para morirse en ese momento. Yo le digo al Señor, Señor, si me vas a llevar, llévame. Pero si no, yo tengo mucho que trabajar, hombre. Y estoy hablando para el Señor. No estoy hablando para mis cosas, estoy hablando para el Señor. Tengo mucho que trabajar. Y ahorita, hermano, yo no estoy trabajando como se debe al Señor. No. El 100%, quizás ni el 2% le estoy dando al Señor. Ni el 2%. O sea, no le estoy trabajando ni el 2% al Señor. Entonces le digo al Señor, hay mucho que trabajar. Pongamos la familia, hermano. Sí, dejar a la familia llorando, ¿verdad? Peleándose por mis bienes. ¿Y de dónde, verdad? ¿Ah? Nada, hermano. ¿Sí? Ahí discutiendo, esto es mío, ¿usted? ¿Qué vas a agarrar vos? La yaca, ¿verdad? A mí dame el pantalón, ¿verdad? Es lo único que tengo, ¿verdad? O sea, ahí estaban los, ahí van a quedar los muchachos. No, hermano, no, tampoco. Pero póngase a pensar. ¿Cuáles eran los temores que tenía David? ¿Ah? Y él dice que Dios es su protector. Porque lo libró ¿de qué? De los temores. No sé cuáles fueron. Pero lo libró ¿de qué? De los temores. La pregunta que nos podemos hacer nosotros, y yo quiero que se la haga usted, y usted se va a responder, ¿cuáles son sus miedos, hermano? Repito la pregunta, ¿cuáles son sus miedos? Si usted es materialista, tiene miedo a perder todo, las cosas materiales. Así. Pero si no es materialista, bueno, vaya un poquito más allá y ponga ahí quizás la vida. ¿Pero cuáles son nuestros temores? Cada uno de nosotros tiene temores. Tiene miedo. Miedo. Y esos temores, Dios no los puede quitar. Porque Él es nuestro protector. Nos libra de la aflicción. Porque estábamos atrapados. No teníamos salida. Y en ese momento Dios llega. Dios no va a llegar en un momento así, hermano. No, Dios llega en el preciso momento que tú lo necesitas. Ahí llega Dios. No puedes salir de ese problema. Aquí estoy yo. El problema es que nosotros no queremos soltar, hermano. No queremos soltar. Ahí queremos y nos estamos haciendo fuerte, ¿verdad? Y mientras usted se esté haciendo fuerte, Dios le dice, hágase más fuerte, hijo. Y uno está hasta pujando, ¡ay, ya no aguanto! Ahí quédese. Hasta que usted baje la carga que lleva encima y diga, yo ya no puedo más. Ahí entra en función Dios. Hasta ahí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios no le va a venir a arrebatar la carga, no. Porque usted tiene bien agarrada esa carga. La tiene tan atrapada que el día que usted se quite esa carga, hermano, creo que va a llorar por esa carga. Y Dios ahí está queriéndole ayudar y usted, no, yo puedo. No, hermano. No luchemos en contra de la corriente. Yo quiero que aprendamos a hablar con el Señor, porque David nos está enseñando, y le digamos, Señor, yo aquí estoy, yo ya no puedo. Pero cuando usted le dice, yo ya no puedo, ya no haga nada, men. Ya no haga nada. Déjeselo al Señor. No sé si me estoy dando a entender. Yo ya no puedo más. Ay, si me van a echar de la fiesta, que me voten. Yo ya no puedo pagar. Y si me voy a morir de hambre porque no tengo comida, pues me voy a morir, Señor. Pues yo ya no puedo más. Yo ya no puedo andar prestando. Ya no puedo andar aquí de un lado para otro. Ya no puedo más. Cuando usted haga eso, ahí llega Dios y dice, aquí está. Porque es hasta el momento que nosotros botamos nuestras cargas que llega Dios. En ese momento. Aquí David, solo imagine David, ¿qué dijimos que era David? Un rey, ¿verdad? Oh, ¿qué hacen los reyes, hermano? ¿Qué hacen los reyes? Uy, no, si tienen el poder en la mano. Solo le dejan así, ¿ves? Y ahí van los perritos, ¿ves? ¿Para dónde él? A llevarle agüita, a llevarle... ¿Sí o no? Ese es el poder, hermano. ¿Quién era David? Rey. Pero hasta que ese rey se doblegó y dijo, yo ya no puedo más. Y Dios le dijo, eso es lo que quería escuchar. Aquí estoy yo. Y lo libró de la aflicción. Aquí no vale poder, hermano. No, aquí no vale dinero. No, hermano, no. Mire, usted puede tener cuántas personas se han muerto siendo ricos y hablando de dinero. Siendo ricos, ¿cuántas personas se han muerto? Ah, es más, se murió el rey de Inglaterra. Ahora se murió, y era ahora, hombre, 99 años. ¿Y la reina también? No, solo el rey se ha muerto. El rey, el marido de la reina Isabel. 99 años, hermano. Ajá, toda la plata que tiene que le sirvió, hermano. Ya no puede vivir más tiempo. Hasta más ha vivido. Hasta más de la cuenta ha vivido. Si la palabra del Señor dice que el promedio que una persona tiene que vivir, o va a vivir, son 60. No, ahí dice en la Biblia. Son 60 años. Con un poquito de suerte, 70. No, no me lo estoy sacando yo, la Biblia lo dice. Esta generación, dice, va a vivir 60 años. Lo demás es ganar. Los poquitos que se quedan llegan hasta 80, vaya. Agréguele hasta 80. ¿Me entiendes? O sea que yo leyendo esa parte de la Biblia digo yo, ya tengo 46 años para 60, ¿cuánto falta? Con razón los bancos ya no nos dan préstamo, hermano. ¿No? ¿Sabía usted que esa es la política también bancaria? Esa es la política bancaria. 60, 70 años. Entonces ellos hacen cuenta, usted quiere 200 mil euros, ok, 200 mil euros, se los dividimos en tanto, usted, pongámosle que usted va a pagar una cuota bastante alta y se lo vamos a dejar para unos 10 años, vaya. ¿Que serían cuántos meses? Dice 10 años, ah bueno, 10. Entonces el banco dice 10 años, tiene 46 años, vuela, 56. ¿Ya? Pero ¿y qué tal no puede pagar en 10 años? Porque la cuota es muy alta, pues. Entonces, mejor para 20 años. Ay, dicen ellos, pero para 20 años como que ya no vamos, ¿verdad? Tiene 46 años, más 20 años estamos hablando, 56, 66 años, quién sabe que llegue. Entonces, ¿qué dice el banco? No, no le prestamos eso. Porque ellos manejan esas fechas. Ellos no crean que son tontos, hermano, han leído la Biblia. Para mejor ellos y no nosotros. Ellos tienen tan bien informado eso. Entonces, ¿cuáles son los temores? Mire, David no tenía salida. Él se dio cuenta que no tenía salida. Se dio cuenta que estaba en peligro y que nadie le podía ayudar. Oiga, nadie le podía ayudar a un rey. Nadie. Porque cuando Saúl lo andaba buscando para matarlo, todo aquel que le ayudara a David y el rey Saúl se daba cuenta, lo mandaba a matar. Entonces, ¿quién le iba a ayudar, hermano? Si el único que se atrevió fue el hijo, el mismo hijo de Saúl. Le dijo, mira David, mi papá te anda buscando para matarte, aléjate. Ah, pero tuvieron problemas con el papá. ¿Por qué le llevaba mensajes a su mejor amigo? No, no, no es tan fácil, hermano. Entonces, él se sintió solo. Miren lo que dice más adelante. Versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Ve que aquí hay un cambio de idea, hermano? ¿Sí? ¿Ya lo notó? Ya no está hablando él, ¿verdad?, de... Wow, Dios me libró de eso. Hay un cambio de idea. Porque aquí ya viene el mensaje para nosotros. En el versículo 5. Yo por eso quise tomar también el versículo 5. Porque él ya se deja él y dice, uy, Dios me escuchó, me oyó, me libró, pa, 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 todo a mí, ¿verdad? Ah, aquí ya cambia de idea él. Y dice, los que miraron a él fueron alumbrados. O sea que podemos decir que si miras a Dios, ves la luz. Si miras a Dios, ves la luz, porque Dios es luz. Y una persona en luz no se puede perder. Las personas que se pierden son las que andan en oscuridad. Pero las personas que andan en luz no se pueden perder. Usted camina en el día, hermano, es bien difícil que se pierda. Si se perdió, pues usted trata la manera de... ¿Verdad? De encontrar una parada donde y encontrar un bus y llega. Vaya a caminar de noche, hermano. Camine de noche. Pero camine de noche a oscura, o sea, que no hay luz. Ah, ni el teléfono, ¿verdad? Ni la luz del teléfono, nada. ¿Cómo va a ver eso, hermano? No lo puede ver. Son los que andan en tinieblas, sí, se pierden. Entonces aquí David está diciendo, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzado. Entonces aquí viene la enseñanza. No desvíes tu mirada hacia otras cosas. Por favor, no desvíes tu mirada hacia otras cosas. Mantén tu mirada ¿a quién? A la luz que es Cristo Jesús. Si quieres ayuda. Si no quieres que te ayuden, pues entonces vaya a haber otra cosa. No hay ningún problema. Repito, Dios no se hace problema. Los que nos hacemos problemas somos nosotros. Los que perdemos somos nosotros. Dios no pierde. Y aquí la exhortación es que nosotros nos mantengamos viendo la luz que es Cristo. Porque el día que usted se desvíe a ver otras cosas, ese día perdió. Esa es la enseñanza que nos está dando acá. Cristo es la luz en medio de la oscuridad. Él te sacará de las tinieblas, pero cuando tú miras la luz, no sé cuántos han caminado de noche. ¿Usted alguna vez caminó de noche? Allá se veía la velita de la casa de su tía, ¿verdad? Usted sabía que ahí vivía su tía y usted iba a esa lucita, iba caminando, tropezándose entre piedras, pero usted iba. ¿Sí o no? Pero si no había luz, hermano, usted no caminaba. ¿Para dónde? Pero usted iba donde está esa luz. Esa luz es Cristo y usted tiene que caminar en esa dirección donde está esa luz, porque Cristo es la luz. Solo tienes que ver a Jesús, nada, solo tienes que ver a esa luz y no vas a ser avergonzado. Mi deseo va a ser cumplido. Cuando yo miro esa luz, mi deseo va a ser cumplido. Eso es lo que significa, sus rostros no fueron avergonzados, o sea, mi cara, ¿verdad? Yo no fui avergonzado. ¿Ha visto que la gente se burla de uno? Ay, algo estás pagando, tumblimble, dígale. ¿Entiendes? La gente se burla. Pero aquí dice que tú no vas a ser avergonzado. ¿Cuándo? Cuando tú miras la luz. No vas avergonzado. Tus deseos van a ser cumplidos. ¿Cuándo? Cuando tú ves la luz. Tus peticiones van a ser respondidas. ¿Cuándo? Cuando tú ves la luz. ¿Por qué? Vas a encontrar respuesta a tus interrogantes. Vas a encontrar respuesta a tus peticiones. Mi amado hermano, aquí tenemos una gran lección. Y la lección es que debemos de buscar a Dios. Si usted no busca a Dios, problema suyo, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí esto es personal. Pero yo le invito a que usted busque a Dios. Hombre. Todos los días busque a Dios. Pruebe, hombre, pruebe. Yo sé que le va a funcionar. Y si no le funciona, pues es libre de venirme a tirar dos pedradas aquí en un solo. Va. Yo le doy permiso. ¿No? Si no le funciona. Pero como yo estoy seguro que le va a funcionar, pues depende de usted. La enseñanza del día es que busquemos al Señor todos los días. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por exhortarnos y enseñarnos, mi Dios, que debemos de buscarte todos los días. Esto no se trata de un día sí, un día no, un mes sí, un mes no, no. Es de todos los días. Porque la enseñanza que estamos viendo a través del rey David, Señor, es que él te buscó y te buscó de corazón. Te encontró y encontró también respuesta a sus temores. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.